La Voz de América presenta.
Inicia en México la cumbre de líderes de América del Norte. Narcotráfico, inmigración y comercio serán los temas centrales. El presidente Biden promete entregar más fondos a la patrulla fronteriza para enfrentar la reciente oleada de migrantes. Mientras tanto, miles de ellos se encuentran varados en el sur de México con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
Pésimas condiciones, no hay de nada y todo el mundo te quiere machacar.
Y el gobierno de Lula da Silva retoma el control tras el ataque de manifestantes a edificios de los tres poderes públicos en Brasilia. Feliz inicio de semana, bienvenidos. Comenzamos las noticias con el primer encuentro del año de los líderes de Norteamérica. Hoy Estados Unidos, México y Canadá celebran su décima cumbre. Economía, drogas y migración serán los temas prioritarios de esta agenda. Nuestro enviado especial Jaime Moreno se encuentra en Ciudad de México. Jaime, cuéntenos, ¿ya se reunieron los mandatarios? ¿Cómo avanza la jornada?
Hola, Yasmín. Los mandatarios de Estados Unidos, Biden y de México, Andrés Manuel López Obrador, de Palacio, está esperando ya. Vendrá un y después el presidente Joe Biden y el presidente de México sostendrán una reunión privada para hablar de los temas más sensibles de los dos países. Uno de ellos es la migración y el otro tema sensible tiene que ver con el comercio y algunos reclamos que tiene Estados Unidos muy puntuales. Por ejemplo, como lo que tiene que ver con lo que va a pasar con las exportaciones de maíz de Estados Unidos a México, que México ha dicho que las va a prohibir, las exportaciones de maíz modificado genéticamente, algo que podría afectar a los productores en Estados Unidos. Esos serían dos de los principales temas de este encuentro privado. Y mientras, ya alrededor de las 6 de la tarde, hora de México, se encontrarán con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien ya fue recibido en el aeropuerto también por el presidente Manuel López Obrador, así como lo hizo con el presidente de Estados Unidos. Pero miremos en esta historia cuál es el mapa general de esos temas controversiales que hablarán estos tres líderes del norte.
En el encuentro de los mandatarios de América del Norte, el narcotráfico resulta uno de los temas centrales. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, estuvieron involucrados en aproximadamente 2/3 de las 108.174 muertes por sobredosis entre abril de 2021 y 2022. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, destacó en entrevista con La Voz de América los puntos fundamentales para Estados Unidos.
Nosotros vamos a estar hablando de la colaboración entre nuestras policías, nuestras agencias de inteligencia, la prioridad de atender los sistemas de salud para las personas que son adictos a los opiatos.
La captura de Ovidio Guzmán es vista como un mensaje diplomático importante a Estados Unidos. México expresó su intención de acercarse a Washington.
Es precisamente uno de los objetivos de estas cumbres, la relación personal, el valorar y comprender cuáles son las prioridades de la contraparte.
El comercio entre los tres países se triplicó durante la última y actualmente representa 1/3 del Producto Interno Mundial. Entre Arizona y Sonora se comparten 100 kilómetros de frontera, por lo que la inversión en la zona es uno de los temas de la cumbre. Este fin de semana el presidente Biden visitó por primera vez como jefe de Estado la frontera entre los dos países, donde es sustancial el flujo de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional asegura que hay un plan regional.
Este es un desafío regional. Muchos países están experimentando un aumento de la migración. El desplazamiento de personas no tiene precedentes. Estamos trabajando con esos otros países.
Para Estados Unidos resulta clave el trabajo conjunto para el control migratorio. México es una nación de tránsito y Estados Unidos y Canadá de destino.
La expectativa que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es que Estados Unidos abra la posibilidad de más visas para sus ciudadanos y que lo mismo haga, por ejemplo, que lo haga también Canadá. Sin embargo, Canadá tiene algunos reclamos hacia México por las restricciones que ha impuesto para la inversión en el sector energético. Entonces, esos serán como los temas que tendrán que navegar los tres mandatarios. Me despido de ustedes desde la Ciudad de México, Yasmín. Seguiremos con toda la información a través de nuestras páginas sociales sobre esta cobertura especial de la cumbre de estos líderes del norte.
Así es, Jaime. Y el presidente Joe Biden prometió entregar más fondos a la patrulla fronteriza durante su visita este domingo a El Paso, Texas. Por eso, en vivo nos conectamos con Jorge Agobian desde esa ciudad donde aumenta la incertidumbre de miles de migrantes que quedaron expectantes tras la llegada del mandatario. Jorge Agobian, adelante con la información.
Yasmín, la visita del presidente Joe Biden aquí en El Paso, Texas, estuvo marcada por muy, muy pocos comentarios públicos. Entre ellos, ofreció ayuda a la patrulla fronteriza, fondos también para las autoridades locales. Este lunes, también en esta ciudad fronteriza, pues, llegó un grupo de legisladores de los dos partidos, demócratas y republicanos. Se reunieron con también la patrulla fronteriza y con autoridades locales, entre ellas el alcalde de esta ciudad, que dijo que la situación migratoria no es solamente un problema del Paso, Texas, sino de todo el país, incluyendo la capital donde se encuentra el Congreso. Allí abogó por una reforma migratoria que pueda solucionar los desafíos migratorios en Estados Unidos. Pero a continuación les presento las reacciones diversas tras la visita del presidente Joe Biden.
No nos dijo nada, no nos mandó a decir nada. Ahora sí tenemos miedo de verdad que venga la migración, nos saque.
Como Jonathan, muchos en este campamento improvisado a las afueras de la iglesia Sagrado Corazón en El Paso tenían la esperanza de que el presidente Joe Biden se acercara para conocer de cerca sus necesidades humanitarias. Aunque eso nunca estuvo en la agenda. Biden, de hecho, no tuvo contacto con migrantes, pero sí con algunos líderes locales y miembros de organizaciones humanitarias.
Tienen que venir para acá, para la verdadera razón que estamos todos los inmigrantes venezolanos, cubanos, haitianos, de todo regado, ¿sí me entiendes? Queremos que nos brinde esa oportunidad.
La mayoría de los migrantes en este campamento son venezolanos y entraron de manera irregular a Estados Unidos, por lo que enfrentan el riesgo de deportación de acuerdo con las nuevas normas anunciadas por la Casa Blanca.
Hay que continuar, amigos. Si no nos dio solución, nosotros continuaremos con nuestros propios medios.
En su primera visita a la frontera desde que asumió la presidencia, Biden ofreció fondos adicionales a la patrulla fronteriza del sector, que ha experimentado grandes desafíos por la llegada histórica de miles de migrantes, la mayoría procedentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entre líderes de organizaciones locales, la visita tuvo significados diferentes.
Nosotros hubiéramos querido que viniese con más tiempo y antes de que anunciase cualquier plan, hubieses reunido con stakeholders, actores fronterizos, y desgraciadamente no lo hizo.
Simplemente el presidente viniendo al el paso dice mucho de él, dice que él está preocupado por este tema.
Que la crisis realmente se encuentra en el sistema migratorio y no en las calles del Paso, Texas.
El gobernador de este estado fronterizo, Greg Abbott, dijo que se sentía complacido por la visita del presidente Joe Biden, pero también indicó que debió ocurrir hace mucho tiempo atrás, dada la profundidad de esta crisis migratoria. Dijo que entregó una carta con 5 recomendaciones al presidente Joe Biden, insertadas en la actual ley migratoria, que podrían, según él, aliviar la situación en la frontera. Yasmín, vuelvo contigo.
Gracias, Jorge. Y mientras los presidentes Biden y López Obrador se reúnen hoy en la capital mexicana, unos 15.000 migrantes permanecen varados en la frontera sur de México a la espera de una visa humanitaria.
En la fronteriza ciudad de Tapachula, en el sur de México, los problemas de migrantes se acumulan mientras sus sueños permanecen intactos.
Pedí ya la visa humanitaria y de la visa humanitaria no puede ser que pida la permanente.
La mayoría de ellos llegó a mediados de 2022. Quieren regularizar su estancia en México para evitar ser deportados y poder cruzar a Estados Unidos.
Estamos más cerca, que cumpliendo ya más cerca del sueño que este país.
Una noticia que fue bien recibida por el gobierno de México.
Pero estamos trabajando de manera coordinada con el presidente Biden en ese tema, muy bien, y hay resultados. Y lo que está planteando no está mal. Se malinterpretó.
Pero quienes llevan semanas dormitando en los márgenes del río Cuatán no piensan igual. La incertidumbre, dicen, los colma cada día.
Pésimas condiciones, no hay de nada y todo el mundo te quiere machacar. Todo el mundo te quiere pasar por encima.
Bien complicado por la situación, hermano, de que Las personas no tienen paciencia aquí.
En efecto, la desesperación empezó a ganar terreno la semana pasada, luego del anuncio del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.
Tan solo en 2022, México recibió más de 118 mil solicitudes de asilo, la mayoría de ciudadanos de Honduras, Cuba, Haití y Venezuela. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
Después de 15 votaciones, finalmente el republicano Kevin McCarthy es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esta semana McCarthy buscará el voto de sus colegas para la redacción y aprobación de un paquete de reglas que regirán el proceder del liderazgo de la Cámara. Liderar a una Cámara baja dividida será un gran reto para McCarthy. Entre tanto, en Brasil, las autoridades han arrestado a más de 1.200 personas después de que miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieran este domingo los tres poderes públicos en Brasilia en un acto de repudio contra el actual mandatario Lula da Silva. Edgar Maciel en Sao Paulo nos reporta.
Tras un domingo de terror, Brasil amaneció contando los destrozos y hubo muchos. Era la tarde del domingo cuando miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieron la presidencia, la Corte Suprema y el Congreso para pedir que las Fuerzas Armadas derrocaran a Lula. Los vándalos filmaron cada paso de la acción. Destruyeron la residencia del presidente, invadieron el Senado, rompieron cristales y prendieron fuego en la Cámara de Diputados. El presidente Lula no estaba en Brasilia en el momento de la invasión. Rápidamente instaló un comité de crisis y anunció sanciones para los involucrados.
Todas las personas que hicieron esto serán encontradas y castigadas. La democracia garantiza el derecho a la libertad, pero también exige que las personas respeten las instituciones. Hicieron lo que nunca se ha hecho en la historia de este país.
El expresidente Jair Bolsonaro, desde Estados Unidos, criticó las invasiones. Dijo que las manifestaciones pacíficas son parte de la democracia, pero que las depredaciones e invasiones no son la norma. Pero el analista político Vinicius Vieira responsabiliza a Bolsonaro por los incidentes.
Jair Messias Bolsonaro es uno de los responsables de este ataque. Es el mentor intelectual porque sugirió este tipo de acciones decenas de veces durante su mandato, por no hablar del silencio, de no admitir la derrota tras las elecciones.
Las fuerzas nacionales y el ejército asumieron el bando de la seguridad de Brasilia hasta fin del mes. El presidente Lula se reunirá con representantes de los tres poderes como un acto a favor de la democracia. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Desde Estados Unidos, la situación en Brasil fue condenada por varios líderes políticos, tanto demócratas como republicanos. Hicieron un llamado a favor de una transición pacífica de gobierno en la nación suramericana.
Líderes políticos de Estados Unidos han condenado los hechos de violencia ocurridos en Brasil durante las últimas horas. El presidente Joe Biden expresó en Twitter preocupación tras los ataques masivos contra edificios gubernamentales en Brasilia.
Condeno el asalto a la democracia y a la transferencia pacífica del poder en Brasil. Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con nuestro apoyo total y la voluntad del pueblo brasileño no debe ser socavada.
Joaquín Castro, representante demócrata por Texas, también se pronunció y expresó apoyo al presidente Lula da Silva.
No se puede permitir que los terroristas y fascistas nacionales usen el mismo libro de juegos de Trump para socavar la democracia. Bolsonaro no debe recibir refugio en Florida, donde se ha estado escondiendo de la rendición de cuentas por sus crímenes.
El legislador republicano Brian Fitzpatrick, integrante del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, también repudió los hechos en Brasil que evocan el asalto al Capitolio estadounidense perpetrado el 6 de enero de 2021 por seguidores del entonces mandatario Donald Trump para evitar el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. La esposa de Jair Bolsonaro informó que el expresidente está recluido en un hospital cercano a la ciudad de Orlando, en Florida, por una dolencia abdominal. Bolsonaro padece de dolencias intestinales desde que fue acuchillado cuando realizaba campaña electoral en 2018. José Pernalete, Voz de América.
Al volver, lo que dejó CES, la feria tecnológica más influyente del mundo.
tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Culminó la feria CES 2023 con una asistencia que superó las expectativas. La industria tecnológica mundial se reunió para compartir sus nuevas creaciones. Verónica Villafañe resalta algunas de las novedades que presentaron varias compañías.
Televisores gigantescos de alta resolución dan la bienvenida a los asistentes de la feria. Entre las novedades de este año, el primer televisor inalámbrico de LG de 97 pulgadas. Pero además de un mar de pantallas, la inteligencia artificial está presente en todo tipo de dispositivos, autos y hogares conectados. Juan Carlos Pedreira es experto en tecnología.
Esa tecnología que cada vez se hace más inteligente al nivel de que muchos productos ya, como empresas como Samsung, están comenzando a integrar estos sistemas para personalizar la experiencia de los usuarios de estos equipos tecnológicos.
No solo con comandos verbales, pero adaptándose a los hábitos del consumidor.
Los timbres, las...
Google presentó sus propias novedades, incluyendo una ampliación de su ecosistema Android para conectividad del hogar y Android Auto, que incorpora mapas de alta resolución, permite llamadas por WhatsApp y próximamente llaves digitales para el auto que pueden ser compartidas.
Google va a estar integrado aún más día a día en cómo te podemos ayudar en tu casa, en tu carro, en el trabajo, cómo te comunicas, cómo te transportas.
Y asistentes de la Feria de Tecnología también pueden transportarse a un mundo virtual. En varias exhibiciones que muestran aplicaciones del metaverso, se hacen demostraciones de realidad virtual mediante el uso de visores y guantes ápticos que te permiten sentir e interactuar con objetos virtuales. Verónica Villafañe, Voz de América, Las Vegas.
El índice inflacionario en Estados Unidos ha alcanzado cifras récord, lo que ha generado un alza en los precios de numerosos productos y también ha afectado las propinas de muchos trabajadores. Adrián Arevalo tiene los detalles.
De acuerdo con estadísticas publicadas por el Departamento Nacional del Trabajo, Estados Unidos terminará el 2022 con un índice de 7.1% de inflación. Hace apenas dos años esa cifra era de 1.4%, es decir que hoy pagamos 5.7% más en prácticamente cualquier producto. Según analistas, el problema principal es que lo que ganamos no cubre esos gastos extra y por ende nos vemos obligados a recortar algunos rubros, como el de las propinas.
Este país no está acostumbrado a tanta inflación. Nos está afectando un poco, ¿no? Sobre todo en la parte de los tips. La gente ya no deja tanto tips, propinas, como dejaba antes, ¿no?
La situación obliga a los comerciantes a subir aún más los precios para poder compensar a sus empleados y a estos últimos a buscar otras opciones para sobrevivir en medio de la crisis inflacionaria.
Hay un par de días cuando estoy haciendo algo extra fuera del trabajo para ver si puedo agarrar un poco más propina al costado, o si no, en el trabajo estoy pidiendo otra hora que me quedo si me dan la oportunidad.
Los dueños de negocios han tenido que reinventar la forma de contratar y retener a sus empleados ante la reducción de propinas, que para algunos trabajadores puede representar el 90% de sus ingresos. Ahora se ofrecen mejores beneficios en áreas de salud, ayuda de transporte y hasta subsidios para cuidado infantil. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
En California aumentó a 12 el número de fallecidos por una serie de tormentas que azotan ese estado desde la semana pasada. Según el Servicio Meteorológico Nacional, dos de los ciclones más enérgicos y cargados de humedad apuntan directamente a California. Se espera que con este fenómeno natural se produzcan lluvias que a su vez podrían aumentar las inundaciones, deslizamientos de tierra y el desbordamiento de varios ríos en el centro, norte y sur de ese estado. Nosotros hacemos una breve pausa, los invitamos a que se queden con nosotros, ya regresamos.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
En Nueva York arranca la selección del jurado que enjuiciará a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México. Ronen Suark nos informa.
Comenzó la primera jornada para seleccionar a los integrantes del jurado en el juicio contra el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. La defensa intentó infructuosamente postergar el inicio del juicio, pero el juez Brian Cogan rehusó. Originalmente este juicio estaba previsto para comenzar en el mes de noviembre. García Luna es acusado aquí en los Estados Unidos de 4 cargos por tráfico de cocaína y 1 por mentirle a las autoridades estadounidenses. En total, habrían sido 52 toneladas de cocaína que ayudó a traficar hacia los Estados Unidos, utilizando su cargo de secretario de Seguridad de México durante la gestión del presidente Felipe Calderón. Hasta el 13 de enero durará la selección de los integrantes titulares y también algunos suplentes de este jurado entre 400 personas, un proceso en el que participan tanto la defensa como también la fiscalía. García Luna, de 53 años, fue secretario de Seguridad Pública desde 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón. Fue arrestado en 2019 en Estados Unidos y se ha declarado inocente de todos los cargos en su contra. El 17 de enero comenzará formalmente el juicio contra este exfuncionario. De ser declarado culpable, García Luna enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Ronen Suárez, Voz de América, Nueva York.
Un nuevo avance tecnológico le da una esperanza a quienes padecen de movilidad limitada. Al regreso les contamos de qué se trata.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la mano.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Personas con problemas de movilidad podrán volver a caminar gracias a unas botas robóticas personalizadas que ahorran energía e incluso les permite andar más rápido. Ángela González nos cuenta de qué se trata.
Las botas exoesqueleto libres de ataduras podrían mejorar la vida de personas que padecen de problemas de movilidad, como parálisis cerebral, distrofia muscular o accidente cerebrovascular. Según un estudio de Journal Nature, los usuarios podrán caminar un 9% más rápido usando un 17% menos de energía.
Muchas personas tienen discapacidades que complican eso, y todos, a medida que envejecen, disminuyen la velocidad y encuentran que caminar requiere más esfuerzo. Por lo tanto, estamos desarrollando exoesqueletos que hacen que seguir caminando sea fácil y rápido para todos nosotros.
Estas botas robóticas reúnen computadoras, un sensor en la parte del talón que mide la fuerza aplicada por el motor de la parte posterior de la pantorrilla y un amplificador encima del tobillo que lee el sensor y otros que detectan el golpe del talón y el impulso y que reemplaza el trabajo de los músculos de la pantorrilla.
Es esencialmente un zapato normal con una pieza que corre a lo largo de la pantorrilla que tiene un motor. Y este motor enrolla un cable para ayudarlo a impulsarse mientras camina. Así que lo ayuda a impulsarse y realmente girar de los músculos de la pantorrilla.
Lo principal de este avance es la capacidad de personalizar la asistencia a través de datos sobre la eficiencia de cada persona al caminar recopilados por el laboratorio de Biomechatronics de la Universidad de Stanford, donde actualmente se desarrollan. Ángela González, Voz de América.
Este fin de semana, el departamento de Nariño en Colombia cerró las festividades del nuevo año con el Carnaval de Blancos y Negros. La fiesta conmemora la liberación de los esclavos y está inspirada en las tradiciones indígenas, españolas y africanas del país suramericano. Cada año, cientos de participantes se divierten pintándose de colores y arrojándose talcos y espuma, mientras artistas desfilan con coloridos atuendos en enormes carrozas. Una icónica celebración considerada por la UNESCO Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Con esto nos despedimos por hoy.